Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. El amor y temor a Dios. Estos dos son dos elementos importantísimos para la estabilidad espiritual de todo creyente. Si en tu corazón, hermano, hay amor verdadero a Dios y hay un temor verdadero a Dios, yo puedo garantizarte, tu camino hacia la eternidad está seguro. Estos dos valores tienen sus adversarios, tienen su antítesis. Dios vino a enseñarnos a amar, no solo a Dios, sino amarnos entre nosotros. El amor es el vínculo que nos une a Dios. El amor es el valor que nos permite poder tener la naturaleza divina en nosotros. No nos olvidemos que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, perdió su identidad espiritual con Dios. En ese momento se rompen esos vínculos que unían la criatura con su creador. Y lo que queda es un ser controlado y dominado espiritualmente por un enemigo cruel. Un enemigo que iba a depositar en el corazón del hombre todo su odio y toda su amargura. Él hace exactamente lo que Dios hizo cuando nos creó. Dios depositó en el corazón del hombre su naturaleza. Por eso el apóstol Pedro dice que dentro de las bendiciones más grandes que tenemos es que seamos partícipes de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina es el amor. El Señor Jesús enfáticamente dice, porque Dios es amor. La Biblia me enseña que Dios es amor. Y si alguien quiere amar, obviamente necesita de Dios en su corazón. Si alguien no tiene a Dios, podrá tener un amor hipócrita, podrá tener un amor interesado, podrá tener un amor mundano y carnal, pero jamás tendrá el amor perfecto de Dios. Dios es amor. Si alguien tiene a Dios, ama. Si alguien no tiene a Dios, pues lo que tiene es un remedo de amor, que muchas veces ese amor es simplemente un disfraz. Cuando alguien no tiene a Dios genuinamente en su corazón, cuando él dice que ama, solo son voces de hipocresía y de falsedad. El diablo es mentiroso desde el principio y desde el principio miente. Nadie sin Dios puede amar, y óigame lo que le digo. Nadie sin Dios puede amar. El Señor Jesucristo nos vino a enseñar a amar. Dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí está la relación lógica. Yo puedo amar a Dios y amar a mi prójimo porque Cristo vino y depositó en mí de nuevo ese elemento fundamental que describe la naturaleza de Dios. Dios es misericordia, Dios es bondad, Dios es compasión, Dios es amor. Así que el amor es fundamental. Cristo nos vino a enseñar a amar, por eso la simbología que representa la cruz es tan bonita. Son dos líneas cruzadas. Una que me conecta con Dios, la vertical, y la horizontal, la que me comunica con mi prójimo, con mi semejante. Por eso el Señor Jesucristo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego viene y dice, y el segundo mandamiento es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el Señor Jesús nos vino a enseñar cómo es el verdadero amor. Y luego el temor. El temor es un efecto de el amor, y me lo va a entender perfectamente. Nadie puede amar lo que no conoce. Por eso el Señor Jesucristo vino a revelar al Dios de amor. El Señor Jesucristo vino a revelar al Dios eterno. Dios tuvo que hacerse carne, tuvo que tomar la forma de hombre, tuvo que llegar y como dice las Sagradas Escrituras, en Cristo habitó toda la plenitud de la Deidad. Viene el Señor Jesús entonces a revelarnos a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, lo vamos a conocer no solo como una revelación divina a nuestra vida, sino que ese amor se fortalece a través de las Sagradas Escrituras. Entre más escudriño, entre más conozco las Sagradas Escrituras, más voy a amar a Dios, más voy a entender el papel que juega Dios en la existencia de todo este universo y en la existencia particular de cada ser humano. Entre más conozco a Dios, más le amo. Entre menos conozco a Dios, menos le temo. Así que cuando yo llego a conocer a Dios, entonces yo comienzo a temer a Dios. Algunos dicen que temen a Dios porque le tienen miedo a sus juicios. Yo quiero decirle que Dios no quiere ese temor. Dios no anda buscando que le tengamos miedo, porque el miedo no nace del amor. El temor sí nace del amor. Donde hay amor, hay temor, porque temor aquí más bien se debe de representar como un respeto, como una reverencia, como un valor incalculable que yo le doy a Dios. Así que el que ama, teme. Y el que teme es porque ama. No se ha revelado a él. Y si Dios no se ha revelado a él, tampoco puede temer a Dios. Los judíos, hermanos, fue un pueblo a quien Dios le reveló de una manera tan grande su amor, que él mismo, a través de Moisés, los rescata, los saca de Egipto, los lleva al desierto, los cuida, los protege, les da de comer, nunca permitió que envejecieran su ropa. Imagínense, durante 40 años no permitió que sus vestidos se envejecieran, que sus zapatos se desgastaran. Eso era algo increíble. Les dio de comer, les dio de beber agua durante 40 años. Era tan grande el amor de Dios y sin embargo, a pesar de todo esto, Israel no conoció a Dios. Solo llegaron a la tierra prometida. Y Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley. Israel ya estaba danzando alrededor de una figura que habían hecho de oro. Y decían, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Increíble. Increíble. Por eso, Cristo vino a revelar al Dios vivo. Dios se tuvo que hacer carne. Y como dice en el libro de Filipenses, y dice que Él habitó entre los hombres. Se hizo hombre, se hizo semejante a nosotros. Para venir y comunicar un mensaje maravilloso, que era revelar al Dios invisible. El amor de Dios se hizo palpable. Nos vino a enseñar a perdonar. Nos vino a enseñar a tener ternura. Nos vino a enseñar a poder amar al enemigo. Imagínense eso, hermano. La ley antiguo testamentaria decía, ojo por ojo y diente por diente. El Señor Jesucristo nos vino a amar al enemigo. Y nos vino a decir, si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. Si alguien te maldice, bendícelo. No odies a tus enemigos, ámalos, dales de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Por eso el Señor Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy. Amaos los unos a los otros. Estos dos valores, yo le llamaría, son pilares que sustentan la estabilidad espiritual de todo aquel que quiera llegar al reino de los cielos. El que no ama a Dios, ¿sabe lo que dice las Sagradas Escrituras? Óigame, porque esta es una sentencia terrible. Dice que el que no ame a Cristo sea anatema. Y la palabra anatema es equivalente a decir maldito. En otras palabras, cae sobre él la maldición de Dios. El que no ame a Cristo sea anatema. De ahí la enorme importancia, hermanos, de comprender y entender lo importantísimo que es amar. Pero bueno, yo quiero que entremos de lleno en cuanto a este aspecto. El amor es algo enseñado por Dios. Es algo que viene de Dios. Oh, pero tiene un adversario. Mis sentimientos a Dios tienen un adversario. Y tienen un rival. Yo quise poner un subtítulo abajo. El amor y temor a Dios versus el amor al mundo y el temor a Satanás. El adversario principal contra el amor a Dios va a ser el amor al mundo. Este es el que rivaliza. Ahí hay una confrontación de todos los días. Mi amor a Dios versus mi amor al mundo. Por eso, el Señor Jesucristo, o a través del apóstol Juan, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El Señor Jesucristo puso en segundo, tercer, cuarto plano los valores carnales, que son el principal rival hacia el amor a Dios. El Señor Jesucristo dijo, no se preocupen ustedes de qué han de comer o qué han de vestir. Miren las aves de los cielos que ni tejen ni hilan, y a todas ellas Dios les da de comer. Miren las flores del campo, que ni aun Salomón con todas sus riquezas se pudo vestir como una de ellas. ¿No creéis que ustedes valen más que 100 pajarillos? Mi querido hermano, el rival suyo para poder amar a Dios es el mundo. El mundo es el principal rival. De ahí que el apóstol Pablo dice, si pues haber resucitado con Cristo, poned vuestra mirada, ¿dónde? En las cosas de arriba, donde está Dios. Porque las cosas que vemos, las cosas que palpamos, las cosas que gustamos, dice que son temporales y efímeras. El apóstol Juan agrega y dice, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero óigame, pero el que hace la voluntad de Dios, el que muestra el amor de Dios, el que demuestra ese amor sincero hacia Dios, este tendrá vida eterna. ¿Cuál fue el problema de Israel? Dios le tiene que decir a Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, o sea, su amor, está ¿cómo? Lejos de mí. Aquel pueblo profesaba amar a Dios. David le quiso mostrar a Dios su amor, levantándole un tremendo y hermoso templo, que Dios le dijo, no me lo vas a levantar tú, tu hijo será. Y Salomón se encargó de levantar un hermosísimo templo. Pero Dios ya se lo había advertido a David. David, tú me construirás casa a mí. Tú, yo no soy hombre para que habite en casa hecha de manos de hombre. Hermano, Dios le tiene que decir a Israel, estoy hasta aquí. Estoy cansado de tus solemnidades. Porque tu corazón está lejos de mí. Porque tus pensamientos están tan distantes como está el cielo de la tierra. Porque tu obediencia solo es algo hipócrita y falso. Porque solo son mandamientos de hombres aprendidos, pero yo no quiero eso. Dios lo que quiere, hermanos, es un verdadero y genuino amor. Que si te ofrecen en el mundo, como Satanás, tentó, así como dice la carta, Cristo como representativo de esa generación venidera que iba a vencer a Satanás, como ese prototipo, el cual iba a ser probado en todo, el primero que fue probado, hermanos, con las cosas del mundo, fue Cristo. A ver, si tú eres el Hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. Una de las primeras necesidades básicas del hombre, ¿verdad? Comer. Como queriéndole decir, tú dependes del mundo, tú dependes de la tierra. El Señor Jesucristo le demuestra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Ey! Cuando alguien ama a Dios, aunque no tenga que comer, Dios es capaz de mandarle cuervos con comida en los picos para darle de comer si cree y confía en el Dios eterno. En estas circunstancias que nos ha tocado vivir tan compleja y difícil, donde hubieron momentos en los cuales no había nada, hermanos, aparecía de repente alguien con algo aquí que traían. Hemos visto cuervos, hemos visto ángeles, así como asistieron a Jesús cuando él estaba estresadísimo, cuando iba a subir a la cruz del Calvario. Ahí Dios mandaba, mire hermanos, ángeles a que consolaran al Señor Jesucristo. Y cómo que no, si Jesús amó de tal manera a Dios que prefirió ir a una cruz antes que quebrantar sus mandamientos. Por eso el Señor Jesús podía decir con toda libertad, yo sé que el Padre está conmigo, porque yo siempre hago su voluntad. Tú nunca temas. Si tú amas a Dios, y lo amas de todo corazón, aunque no haya nada en tu derredor, como dijo un día Habacuc, si en la higuera no florece, si en las vides no hay frutos, si en los campos no hay cosecha, si en los corrales no hay vacas, ni cabras, ni ovejas, con todo, ese es amor, yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Ese es amor, esa es fidelidad. ¿Cuántos venden su disque amor a Dios por una mujer, por un negocio, por un trabajo? ¿Por qué? Por dinero, por fama, por gloria, por prestigio. ¿Cuántos hermanos tristemente no han podido demostrar con su vida, con sus hechos, que aman a Dios? La sentencia de Dios caería sobre ustedes, hermanos. Aquella sentencia que Dios dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El mundo es el rival del amor a Dios. Si nosotros amamos a Dios con todo corazón, hermanos, vamos a rechazar al mundo. Vamos a resistirnos al mundo. Vamos a resistirnos a cualquier negocio fraudulento. Nos vamos a resistir a cualquier tentación que venga, sea de una mujer, sea de un negocio, sea de la fama, sea de la gloria, del placer que produce un cigarro, del placer que produce una bebida alcohólica, lo que sea. Si tú amas a Dios, estás dispuesto a que te lleven al horno de Nabucodonosor, encendido 7 veces, pero estás dispuesto a ir a parar allí antes que fallarle a tu amado. Y tú vas a ver el milagro, porque Dios sí te va a demostrar que te ama, así como tú lo amas a Él. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? Allá estaban en el horno, paseándose. Bueno, y dice, y Nabucodonosor dice, bueno, ¿y acaso no fueron 3 los que metimos ahí? Pero yo veo 5. Sí, 2 ángeles a la par de ellos, protegiéndolos del fuego. Ah, si conociéramos el amor de Dios. El Señor dice a Israel un día, para ver si conquistaba su corazón, yo he dado naciones por ti. Mi querido hermano, yo creo que nos hace falta tanto, mucho, llegar a conocer la dimensión del inmenso amor de Dios. Y Él quisiera que nosotros correspondiéramos de esa misma forma. Él quisiera que nuestra respuesta al amor de Él fuera similar o semejante. Pero el mundo es tu rival. Es Dios versus el amor. Es el mundo versus el amor a Dios. ¿Cómo duele cuando uno se entera de jóvenes o hermanos adultos que deciden dar vuelta atrás o hacerse a un lado del camino porque ya no pudieron perseverar en el amor? Hermano, el apóstol Juan dice un día, hijitos, no améis de palabras solamente, sino en hechos y en verdad. A Dios no se le ama así como Él lo vino a demostrar a través de Jesucristo. Dios nos vino a mostrar cómo se debe de amar. Y se ama en hechos y en verdad, no solo con palabras vacías que se las lleva el viento. Amar es algo profundo, pero maravilloso. Donde hay amor, allí estará el Espíritu Santo de Dios. Porque es el que ha producido en nosotros una nueva criatura, un nuevo criterio, una nueva manera de conducirnos y de actuar. Dice este primer pasaje, que por cierto está en el libro de los Salmos 119, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón que le buscan. Así busca usted a Dios. He puesto muchas veces este ejemplo, cuando alguien está usando un término muy, muy coloquial aquí en Guatemala, colgado, dicen los muchachos. Cuando alguien está enamorado, pero enamorado, ese sueña con su novia, come con su novia. Si pudiera tener prendido el teléfono todo el santo día con ella, lo pasa hablando con ella largas horas de la noche. Y ahí que quisieran estar conectados de día y noche. Oh, si amáramos a Dios de esa misma forma, qué diferente sería nuestra conducta y nuestra vida. Que no quisiéramos separarnos de Él. Pero hay alguien que se interpone, y es el mundo. ¿Sabe lo que dice en el libro de Santiago? Y Dios lo dice así, de una manera tan fuerte. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, qué dice? Es enemistad contra Dios. Dios es celoso. Dios es celoso. Y el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que el Espíritu Santo nos anhela, como dice? Celosamente. Hermano, amigo, quien quiera que tú me estás escuchando. Si de veras tú amas a Dios, el amor te va a llevar a un respeto reverente. El amor te va a llevar a una obediencia agradable. Dice que los que son nacidos de Dios o los que aman a Dios, los mandamientos del Señor no le van a ser gravosos. No. Mira cómo dice aquí, bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan. Con todo el corazón. Qué triste es cuando, ahora hermanos, así con esta manera de hacer culto y esta manera de hacer iglesia, hay muchos hermanos que se pegan sus escapadas. Sí, no tienen. Ahora ya no hay una obligación, como nadie te ve. Nadie sabe si llegaste a la iglesia o no, porque aquí estamos en una iglesia virtual. Así que tú tienes libertad. Si estás aquí o no estás, si te vas o estás con nosotros, aquí es una cuestión voluntaria, espontánea, por amor. Bendito sea Dios por los que están conectados en este momento. A Dios sea la gloria porque Dios ha puesto este deseo en tu corazón y tu alma lo necesita. Tu alma lo anhela. Hoy recibí una llamada, me agradaba tanto. Una jovencita con un excelente trabajo que ha conseguido, pero ella está ahora en una enorme duda porque está rivalizando su trabajo con su búsqueda de Dios. Le han puesto unos horarios que me impedirían, hermano, poder estar los martes, poder estar los jueves, poder estar los domingos. Hermano, yo sé que necesito el trabajo, pero necesito más a Dios. ¡Wow! ¿Ese es amor? ¿Ese es amor? Yo le digo, hazlo, hija. Dios te abrirá puertas en otro lado. Y Dios te dará el trabajo exacto que tú necesitas. Estas son las pruebas de amor. Tu principal rival es el mundo. Demuéstrale a Dios que le amas. Para que el amor exista, yo lo tengo que poner por obra. De lo contrario, Todo es pura filosofía, todo es puro cuento. El amor no existe hasta que lo practicas. Es como la fe. Por eso el apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Pues es, el amor es exactamente igual. Yo te diría, muéstrame tu amor sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi amor a través de mis obras. El amor existe hasta que yo lo pongo en práctica. De lo contrario, todo es pura filosofía. Por eso el Señor Jesucristo nos vino a enseñar de manera vívida, de manera, ¿cómo le llaman? Vivencial. El Señor Jesucristo vino a demostrarnos cómo se ama. Imagínense, le desfiguraron su rostro a golpes. Le laceraron su espalda con 40 latigazos menos uno. ¿Qué no hicieron con él? Le arrancaban la barba, le dieron de puñetazos, le dieron de palos y le clavaron una corona de espinas. Y dice que él no abrió su boca. Como oveja que va al matadero, dice, no abrió su boca. Y es más, cuando estaba en la cruz, sufriendo lo más cruel, en su humana debilidad, estando allá arriba, Jesús intercedió por sus verdugos y nos amó. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si nosotros amáramos de veras a Dios, habría un verdadero temor a Dios. Y aquí juega un papel muy importante las madres. Y digo las madres sin hacer a un lado a los padres, obviamente. Que por cierto, ayer un muchacho, hijo de un padre, nos hacía una pregunta tan tremenda. Y se sentía el peso de la tristeza de este muchacho. Que cómo es posible que su padre, la manera de obviar la oportunidad de poder dialogar con ellos, prefería ponerse con el teléfono. Ojo, los jalaba a ellos, pero para que también se pusieran a ver en el teléfono y evitar así el trabajoso trabajo de tener que enseñarles a sus hijos y entrar en una relación cordial con ellos. Hermanos, ustedes, madres, tienen una responsabilidad tremenda y se los hemos dicho muchas veces. Tu hijo pasa 9 meses en tu vientre. Y luego por lo menos 5 años bajo tu tutoría. Y la suma de tu trabajo más el de tu esposo, entonces van a poder formar verdaderos hijos de Dios. Hoy recibía la llamada de una hermana y me dice, estoy preocupado, estoy haciendo un trabajo y estoy cuidando a un niño, pero ese niño es terrible, terrible. Y yo le estoy pidiendo a Dios, me dice, que me dé paciencia y que me dé la capacidad para poder educarlo y ayudar a esta criatura. Me están pagando por cuidarlo. Pero créame, qué difícil está resultando. Bueno, ¿y quién es el padre? ¿Se va a asustar? Hermanos, nosotros, como hijos de Dios, como padres, debemos de sentir la responsabilidad de trasladar a nuestros hijos el amor de Dios en nuestro corazón y el temor a Dios. Cuando en mi corazón hay conciencia de la existencia de Dios, de la presencia de Dios y del amor profundo de Dios hacia mí, hermanos, entonces aprendemos a tenerle temor, no de sus juicios, sino el respeto reverente. El amor a él me va a llevar a respetarlo. Así, bueno, no, con tristeza debo decir, no así como tu hijo te ama a ti, porque no sé si realmente has logrado hacer ese verdadero papel, porque hay hijos insolentes que a sus padres les gritan, le levantan la mano, les dicen cualquier cosa, este viejo aquí, es que aquí. Pero ese es tu trabajo. Estás cosechando, no te asustes cuando tus hijos te responden de esa forma. porque estás cosechando lo que sembraste. De ahí, padres, madres, entendamos, si yo quiero enseñarle a mi hijo el temor a Dios, primero tengo que aprender a amarlo. Donde hay amor hay temor, y donde hay temor habrá amor. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el? Ahora pasemos al segundo enfoque. El rival del temor a Dios es el miedo al diablo. Muchos le tienen más miedo a Satanás que a Dios. Y yo quiero decirle, el diablo ya fue derrotado, fue vencido y fue condenado. Por eso es que Satanás ya no tiene esperanza. El diablo ya no tiene esperanza. Satanás ya fue enjuiciado y fue encontrado culpable y fue lanzado fuera del cielo. Lo único que el diablo está esperando es que llegue el momento del juicio final y sea lanzado al lago de fuego, donde será consumido por los siglos de los siglos. Así que en él ya no hay esperanza. Ya no hay ninguna probabilidad. Entonces el diablo anda viendo de qué forma arrastra con él, con su cola, con su boca, con sus garras, cómo hace para jalar y arrastrar a la mayor cantidad de hombres y seres humanos. Y él anda infundiéndole al hombre miedo. Miedo a la muerte, miedo a las enfermedades, miedo a la escasez, miedo al mundo, miedo a cualquier cosa. Dice el apóstol Pedro, si vosotros seguís el bien, ¿quién será aquel que os haga mal? ¿Quién, hermanos? El diablo es criatura, no creador. El diablo se cree dueño de la muerte, cuando el dueño de la muerte se llama Dios. Tú no te vas a morir antes de tiempo. Tú no puedes morirte antes de tiempo. Así que aunque el diablo venga con una pistola amenazándote, te voy a matar, te voy a matar. Dígale usted, dispara, pues. Dale. El diablo anda amenazando, hermanos, con una pistola que ya no tiene balas. El diablo anda amenazando con algo que no le pertenece. Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario. Ciertamente él murió, pero al tercer día la tumba tuvo que abrirse porque no podía sostener al autor de la vida dentro de ella. Jesús se levantó en victoria. Pero aquel que ama a Cristo no tiene temor del diablo. Sorvida, dice el apóstol Pablo, es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mi Jesús venció. Y el apóstol Pablo dice, y Cristo, dice, exhibió su victoria ante los principados y potestades de este universo. Él lo mostró victorioso. Jesús venció. Cristo venció. El diablo está derrotado. Ahora, ¿por qué tiene miedo a la muerte? Si usted enferma, bueno, pues puede ser por la enfermedad, puede ser para que se perfeccione la fe, para que usted alcance paciencia, para ser corregido por algún error que ha cometido. Hay muchas razones por las cuales podemos enfermarnos. Pero cualquiera que sea, hermano, si Dios no ha decidido que usted muera, no se muere. Entienda eso. El dueño de la vida se llama Dios. No le tenga miedo al diablo. Pero como dice el pasaje que está aquí, es tan importante. Y dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es este? Dios. Él es el dueño de la vida. Él es el dueño de la muerte. Él es el juez delante del cual se comparecerán vivos y muertos, grandes y pequeños, ricos y pobres, doctos e indoctos, nobles y plebeyos, delante de Dios. El juez de jueces. Allí compareceremos. Es una insensatez y un gran error cuando usted le tiene miedo más al diablo que a Dios. Pero la ignorancia de Dios nos impide poder amarlo Y como no lo podemos amar, no lo conocemos. Y como no lo conocemos, no le tememos. Allá andan los hombres. Van a buscar espiritistas, van a buscar a magos, van a buscar a brujas, van a buscar a consultar al diablo y a los muertos, queriendo ver si encuentran en ellos qué cosa más absurda. Y si tú quieres acercarse a tu Creador, solo es necesario que dobles tus rodillas, donde quiera que estés, y podés encontrar a tu amado Dios. Conócelo. Acércate a Dios. Él es misericordioso y clemente, lento para la ira, dice, y grande, inmenso en misericordia. Mi querido hermano, el amor es el principio de una regeneración, y ese amor te llevará a un verdadero temor a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, dijo Salomón un día, porque esto es el todo del hombre. Al final de cualquier discurso, al final de cualquier mensaje, siempre llegaremos a la misma conclusión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé qué tanto amas a Dios. No sé qué tanto temor hay en tu corazón, pero si estás pecando, no tienes temor ni amor a Dios. Si tu corazón se está inclinando al pecado, huye. Mejor dobla tu rodilla, suplica, avergüénzate de tus pensamientos carnales, porque te está ganando más el mundo que el amor a Dios. Ven a Jesús, ven a Cristo. Súbete de nuevo a la cruz. Si te has bajado de la cruz porque sentís que es muy aburrido, porque es muy cansado, eso quiere decir que no estás escudriñando la palabra, no estás dejándote que el Espíritu Santo llene tu corazón. El pecado viene porque te alejas de Cristo. La victoria es mía cuando yo estoy cerca y ligado a Cristo, cuando el punto de la cita, como diría el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Allí el diablo no llega. No puede llegar. El diablo le tiene miedo a la cruz. Satanás le huye a la cruz, porque en la cruz del Calvario fue su derrota eterna. Pero cuando el diablo ve que alguien quiere subirse a la cruz y quiere estar crucificado con Cristo, viene y le muestra un montón de cosas del mundo. Mira, mira esto, mira aquello, mira lo otro. A ver, ¿de qué forma lo hace desistir? Huye de la tentación. Huye del pecado. Regresa a Cristo. Súbete de nuevo a la cruz donde nunca debiste haberte bajado. Y si vas para abajo, queriéndote bajar de la cruz, por favor, hermano mío, joven, hermano adulto, quien quiera que seas y como te llames y cualquiera que sea tu edad, vuélvete a subir a la cruz. Y justo en tu punto de reunión con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo. Vive en mí. Si te sientes débil, clama al Señor. Si tu amor se está opacando, busca de nuevo con intensidad a Cristo. Y que el temor en tu corazón aumente cada día más y más. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Yo sé que el Señor nunca envía su palabra en vano. Y no sé cuál sea tu condición, Dios conoce perfectamente tu necesidad. Solo humillémonos. Acerquémonos con corazón sincero, reconociendo, así como aquel ciego a la orilla del camino, gritó y gritó, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Clama al Señor, muéstrale tu necesidad. Muéstrale tu hambre de Él, y tú verás la respuesta de mi Dios. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo para todos y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Buenas noches. Amén.